En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 1 de mayo, día festivo, día del trabajo, así que mil gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Hoy, por cierto, solo podréis sintonizarnos a través del 101.3 de la frecuencia modulada. Por el 106.0 os estamos ofreciendo la transmisión del partido entre Estudiantes y Unicaja que se está disputando en el Palacio de los Deportes. Si preferís esta opción, en el 106 la tenéis. Justo hoy hace 25 años del fallecimiento de una leyenda. Os hablo del piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Así sonaba su Williams en 1994. El brasileño, tres veces campeón del mundo, vencedor de 41 grandes premios, encontró la muerte en el circuito de Imola. En la curva de Tamborello, en la séptima vuelta, su Williams Renault perdió agarre y se estrelló contra el muro a 218 kilómetros por hora. Una varilla de la suspensión penetró en el casco, provocándole la muerte a sus 34 años. El mundo del motor le recuerda con mucho cariño. Habla el francés Jean Todt, el jefe de la Fórmula 1.
25 años y parece que fue ayer. Senna está presente en todos mis recuerdos. Fue un campeón increíble con un gran carisma, gran capacidad para liderar y una gran personalidad. Aún seguimos amándole.
Los pilotos actuales le tienen como una leyenda, como un piloto diferente a todos. Habla Ricciardo, piloto de Renault.
Estoy seguro de que cada piloto, el 99% de nosotros, se refiere a él como un ídolo. Personalmente me encantaba su manera de hablar, su carácter y determinación sobre el coche y su humildad y normalidad fuera de él.
A esta hora, la 1:06 en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid busca soluciones de cara a la próxima temporada y Zidane mira con mucho interés hacia el mercado francés, Carlos Rodríguez.
El fútbol galo parece ser el principal vivero en el que Zidane pretende pescar refuerzos para su nuevo Real Madrid. Dos jugadores del Olympique Lyonnais, el lateral zurdo Mendy y el centrocampista Ndombele, interesan y mucho al entrenador madridista. Hablaremos de ambos, sus características y si están preparados para dar el salto a todo un Real Madrid. El equipo vuelve al trabajo esta tarde para empezar a preparar el choque del domingo ante el Villarreal, en el que por fin Vinicius volverá.
En el Atlético va a ser necesaria una profunda renovación de la defensa y hay una operación ya muy avanzada, José María Bonilla.
Felipe Augusto de Almeida Monteiro, central de 29 años del Oporto, ese será, según las últimas informaciones, el nuevo zaguero del Atlético de Madrid de cara a la próxima campaña. Felipe lleva tres temporadas en el Oporto, donde llegó procedente del Corinthians, internacional brasileño y por el que el club del Metropolitano hará un desembolso de aproximadamente 25 millones de euros.
En el Getafe es noticia la sanción de dos partidos al técnico José Bordalás. Los que le enfrentan a Girona y Barcelona. Charlaremos, por cierto, en este partido de la una con Emi Buendía, exjugador del Getafe y que ha logrado el ascenso a la Premier League con su nuevo club, el Norwich. En el Rayo hay una obligación ineludible: ganar los tres partidos que restan. Solo por ahí se llega a la permanencia. Hoy estaremos en Vallecas con un protagonista. Vallecas, Diego García.
Con Adrián en barba, un jugador que ha conseguido mantener viva la esperanza del equipo gracias a su gol frente al Real Madrid desde el punto de penalti el pasado fin de semana. Hoy sesión de vídeo y entrenamiento en Vallecas para seguir preparando la primera de las tres finales que le queda al Rayo Vallecano, primero contra el Levante el sábado a la una del mediodía.
Semifinales de la Liga de Campeones, hoy Barcelona-Liverpool, ayer el Ajax tomó la delantera, Laura Cabrera.
Los holandeses ganaron 0-1 al Tottenham, aprovecharon un mejor inicio de partido en el que durante la primera media hora tuvieron el control. El solitario gol de Van de Beek a los 15 minutos deja abierta la eliminatoria que se decidirá dentro de una semana en Ámsterdam. Hoy turno para el Barcelona, que recibe al Liverpool a las 9 en el Nou Camp. Ernesto Valverde cuenta con todos sus hombres, el Liverpool también se bajas, amenaza con su tridente formado por Mané, Salah y Firmino. No se queda atrás la delantera azulgrana formada por Messi, Coutinho y Luis Suárez.
Además, conversaremos con José Luis Sánchez Vera, el técnico del Atlético de Madrid femenino. Las rojiblancas pueden proclamarse campeonas de Liga por tercer año consecutivo el próximo domingo en San Sebastián. Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes? Yo si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, abrimos el partido de la una. Está claro que en el Real Madrid solo se habla de contrataciones. Portada del diario AS hoy, Eriksen, acuerdo verbal. El Madrid ya negocia con el Tottenham, pero sabe que Levy se lo pondrá difícil. Portada del diario Marca, Mendy, el lateral izquierdo que quiere Zidane, francés, 23 años, juega en el Olympique de Lyon. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así está el Real Madrid, ya esta temporada está finiquitada prácticamente, aunque quedan 3 partidos, así que solo interesa el futuro.
Sí, un equipo además que todavía está descansando, 2 días y medio libres, hasta tarde no vuelven al trabajo. Como tú dices, lo de Eriksen no es algo nuevo, viene de largo. Es cierto que a pesar de que no se lo va a poner nada fácil el dueño del Tottenham, algo juega a favor del Real Madrid y es que solo le resta un año de contrato, termina en 2020 y por ahí podrían negociar un precio más asequible para la salida del futbolista danés. Y luego los franceses, el mercado francés, que sigue sonando mucho. Zidane evidentemente es buen conocedor de él y el último en aparecer ha sido Mendy, el lateral zurdo del Olympique.
Si hay alguien que conoce del mercado francés es Andrés Onrubia, lo sigue día a día, lo sabe todo de los futbolistas galos, así que le saludamos ya. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de Mendy, del lateral izquierdo del Olympique de Lyon? Le habrás visto jugar infinidad de partidos. ¿Qué tipo de futbolista es?
Bueno, es un lateral que se ha formado en una cantera de las más prolíficas de Francia, ¿no? Ahí también salió Benjamin Mendy, el lateral que estuvo en el Mónaco y ahora está en el City, pero es un perfil bastante distinto. Es un jugador muy ágil, bastante delgadito, que no es un lateral que sirva para tocar. O sea, es cuando coge la pelota es vertical. Y para un estilo como el del Real Madrid, que siempre se ha caracterizado por un juego muy vertical y no en estático, quizás la llegada de Ferland Mendy le pueda dar un plus importante al conjunto de Zidane la próxima temporada.
¿Mejor atacante que defensor, entonces, por lo que dices?
Sí, aunque engaña, ¿no? Es un jugador que, como hemos dicho, le gusta muchísimo atacar, obviamente. Es un lateral muy, muy profundo, se mete a veces por dentro, pero defensivamente hablando, es un futbolista que tampoco desentona. O sea, es muy rápido, corrige muy bien la posición. Y en los duelos individuales, a pesar de que no es un jugador que es muy corpulento, gana una cantidad de duelos individuales interesante para lo poco cuerpo que tiene y para lo mucho que tiene que bajar a defender en un Lyon que también es un caos tácticamente en el equipo que ha estado los últimos años.
23 años, solo dos temporadas en el Lyon. ¿Le ves formado ya para dar el salto a un grande grande?
Sí, por supuesto. Yo necesitaba estar en un equipo importante de Francia, como hice en su día, bueno, por hacer el paralelismo, ¿no?, con Benjamin Mendy, que estuvo en el Mónaco, pues él ha estado en el Lyon durante ya varias temporadas. Es verdad que venía con un menos nombre, porque era un jugador que salía de Ligue 2, pero pronto se hizo con la titularidad en el Olympique de Lyon, y de hecho esta temporada ha sido de los mejores en varios tramos del curso, ha sido de los mejores jugadores del Olympique de Lyon, así que yo creo que está preparado para dar el salto a un equipo importante del fútbol europeo, sin duda.
¿Vale los 40 millones que piden?
Bueno, ahora mismo yo creo que ningún jugador vale lo que se pide en el mercado, ¿no? Pero yo creo que para tal como está actualmente la inflación futbolística, pagar 40 millones por un lateral izquierdo que ya ha sido internacional con Francia, que tiene 23 años y que juega en uno de los clubes más importantes del fútbol francés, no sería un precio descabellado, aunque teniendo en cuenta que el Madrid tiene a Teo, a Reguilón, que ha hecho una temporada fantástica, a Marcelo, quizás esos 40 millones se pueden invertir en otra parcela de campo.
Eso ya es parcela de Zidane, se lo preguntaremos al francés cuando nos dejen. Bueno, y el otro nombre propio es el de Ndombélé, un mediocentro también del Olympique de Lyon, 22 años, que también está en la agenda del equipo blanco. ¿Qué nos puedes contar de Ndombélé?
Bueno, Ndombélé es un perfil que engaña, ¿no? Porque tú le ves jugando, piensas, la primera impresión que piensas es que, claro, es un mediocentro de origen africano, francés, musculoso, pues solamente es físico. Pero esto es lo contrario, es un futbolista que además de tener físico, tiene un toque de balón espectacular, puede jugar en largo, puede jugar en corto, y sobre todo el control orientado que tiene. El control orientado que tiene Ndombélé es para mí de los mejores de Europa. Si alguien puede ver su partido ante el City de Champions, el City salía a presionar hasta con tres jugadores a por Ndombélé y él salía de la presión con un control orientado brutal. Además, utiliza el cuerpo junto al control orientado que le permite salir muy bien del regate. Y es uno de los mediocentros para mí con más potencial del fútbol francés actualmente.
Su puesto es el de Casemiro, para entendernos, ¿no?
Bueno, yo no diría Casemiro. Es un futbolista que, cuidado, porque estamos hablando bien de él con balón, pero sin balón. Es uno de los mediocentros que tiene que mejorar sobre todo en un aspecto defensivo, porque cuando ha jugado el Lyon con doble pivote y Ndombélé a Oaj, Ndombélé, la espalda de Ndombélé ha sido un latifundio y él, su espalda siempre ha sido cogida por el equipo rival, así que es un jugador que cuando retrocede defensivamente lo hace a un trote bastante criticable, por así decirlo, porque tiene que mejorar sobre todo en el aspecto defensivo.
O sea, es más perfil de interior, más mirar hacia arriba que hacia defender.
Sí. Exacto, pero ojo, claro, estamos hablando de que defensivamente hablando no es un futbolista que sea óptimo, pero cuando saca la pelota el Lyon, él se mete mucho en la posición donde podía estar Casemiro, y claro, como hemos dicho, control orientado, balones tensos a la espalda de los mediocentros rivales y muchos pases verticales, así que es un jugador que defensivamente no puede jugar también de pivote defensivo, tiene que jugar con alguien a su lado, pero ofensivamente puede sacar la pelota y ser incluso decisivo en campo rival.
Y te pregunto lo mismo que con Mendy, ¿le ves preparado para venir a un grande?
Sí, bueno, Ndombélé lleva ya dos temporadas a un nivel escandaloso. Cuando ha jugado ante rivales importantes, sobre todo en Europa y también en Ligue 1, ha demostrado que es un futbolista con capacidades absolutas para ser un mediocentro dominador del fútbol francés y del fútbol europeo. Así que yo, para mí, si el Madrid tiene que fichar a un mediocentro, que yo creo que Pogba no por su irregularidad ahora mismo pues deja muchas dudas, tiene que ser Ndombélé, pero también mejorarle el aspecto defensivo, obviamente.
Andrés Onrubia lo sabe todo del fútbol francés, está claro. Andrés, gracias, un abrazo.
A ti, un abrazo.
Lo de Mendy, Carlos, viene a ratificar una vez más que Reguilón el año que viene me da que no va a estar en el Madrid, ¿eh?
Sí, por lo que sea, a Zidane no le acaba de convencer, no le ha entrado bien y, bueno, él sigue con su cruzada particular para recuperar a Marcelo y para buscarle un futbolista que compita, entiende, de más nivel que el propio Reguilón. Seguramente, bueno, pues este perfil de futbolistas más jóvenes, salvo con alguna excepción, tendrán que buscarse la vida lejos del Real Madrid y se planteará algún tipo de cesión.
Ya sabemos que Llorente tampoco va a continuar, no hay más que ver la manera en que se está moviendo Zidane en las últimas semanas. Y lo de Kroos y lo de Modric ya veremos, pero se habla de Pogba, de Ndombélé, claro, esta gente juegan en esos puestos.
Claro, de Eriksen, también está por ahí metido y lógicamente pues no caben todos, ya veremos. Parece que Kroos sí que quiere Zidane que continúe. Lo de Modric no es que no quiera, pero hay más dudas, sobre todo por el año que ha mostrado y porque ha terminado realmente bajo. Es verdad que como todo el equipo, pero en Modric quizá todavía pues resalta un poco más, y a ver qué es lo que pasa, porque ahí seguramente va a haber un intercambio de piezas interesante.
Es la operación Renove de un Madrid que el año que viene va a estar muy cambiado con respecto a este, fruto de las 16 derrotas, entre otras cosas, que ha sufrido el equipo blanco en lo que va de temporada. Un equipo blanco que vuelve hoy al trabajo después de más de dos días de descanso.
Dos días y medio, exactamente. Sí, a las 5 de la tarde en Valdebebas vuelven al trabajo.
en principio, ya solamente con Sergio Ramos o sin Sergio Ramos en este caso y sin Odriozola para el partido del domingo frente al Villarreal. Y en principio también por lo que Zidane dio a entender la semana pasada ya con Vinicius. Él quería que todavía trabajara unos cuantos días más a tope para recuperar su mejor ritmo y un buen nivel de físico después de dos meses, porque se lesionó el 6 de marzo en el partido de vuelta de la Champions contra el Ajax. El domingo es 5 de mayo, así que dos meses prácticamente clavados. Vamos a ver a Vinicius otra vez seguramente en el Estadio Santiago Bernabéu, posiblemente no titular, pero sí en la segunda parte.
Vamos a ver cómo vuelve. Él estará interesadísimo en coger ritmo de cara a la Copa América y Zidane querrá verle en primera persona, claro.
No, seguro, seguro. Para él van a ser tres partidos importantes. Yo estoy seguro que de los tres al menos uno va a ser titular y a lo mejor incluso dos. Recordemos, le queda Villarreal, luego en Anoeta Real Sociedad y termina el Real Madrid en el Bernabéu frente al Real Betis. Así que seguro que Vinicius se lo va a tomar como una puesta a punto para él muy especial de cara a la Copa América.
Bueno, pues pendientes de la actualidad del Real Madrid, pendientes del baloncesto. En un momento estaremos en el Palacio. El Estudiantes está jugando frente a Unicaja, partido de la Liga Endesa adelantado con respecto al próximo fin de semana. Y de momento gana por 2 Unicaja, 40-42. Lo estamos contando en el 106.0 de la frecuencia modulada en el partido de la Onda con Carlos Sánchez Blas, que ya nos escucha. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Igualado, igualado, está la cosa.
Bueno, sí, ha tenido una máxima Estudiantes de 3 puntos. Unicaja salió fuerte con un más 6. Un partido realmente equilibrado, con buen ambiente en la calle Goya y con esa, digamos, soga, ¿no?, que aprieta el cuello del conjunto colegial, que tiene que afrontar un calendario muy complicado antes de terminar la temporada, que será el 26 de mayo, con rivales, 4 de ellos de playoff y uno Obradoiro en la penúltima jornada del campeonato doméstico. De momento 40-42, 21-21 al final del primer cuarto. Whittington 13 puntos, Hackanson 11 tantos, y me quedo con dos detalles: Omar Cook ha repartido 7 asistencias, mejor dicho 8 con la última, Caner Melde ha capturado también 8 rebotes. Aquí en el descanso, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Estudiantes 40, Unicaja 42.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Si queréis seguir escuchando el partido entero a través del 106.0 de la FM, ahí lo tenéis. Si queréis quedarnos con nosotros en el 101.3, seguimos hablando de deporte y de otras cosas al margen del baloncesto. Por ejemplo, del Atlético de Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Noticia que ofrecían ayer los compañeros del diario Marca. Hay un central de Oporto. Vamos a acabar con los centrales de Oporto, porque ya ha fichado el Madrid a Militao y ahora el Atlético está a punto de fichar a otro, que está ya muy, muy, muy cerquita de ser jugador del Atlético de Madrid.
Sí, se llama Felipe Augusto de Almeida Monteiro, como tú has dicho, es central, mide 1,91 y va a cumplir 30 años el próximo 16 de mayo. Tiene contrato con el conjunto portugués hasta el 2021 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, que evidentemente el Atlético de Madrid no va a llegar ni mucho menos. Es titular indiscutible y lo fue para Nuno Espíritu Santo primero y ahora para Sergio Conceição, los técnicos del conjunto portugués con los que ha militado Felipe. Ha disputado 28 partidos de Liga, me refiero a esta temporada, 28 partidos de Liga, 10 encuentros de Champions y 6 encuentros de Copa, para un total de 3.994 minutos y ha anotado 3 goles. En 2017, es decir, hace 2 años, se vinculó al Real Madrid precisamente para cubrir la baja de Pepe, ahora compañero suyo en el conjunto del Oporto. El Atlético de Madrid ha ofertado 25 millones de euros y parece que los clubes ya han llegado a un acuerdo y se va a oficializar el traspaso tras la final de Copa que van a disputar el Oporto y el Sporting de Lisboa.
Futbolista de explosión tardía porque acaba de debutar con Brasil, ¿no?
Sí, hace apenas unos meses, en el mes de septiembre, en un partido amistoso ante El Salvador. Ahí fue la primera internacionalidad y por ahora la única que tiene Felipe en esa selección brasileña.
Pues anotaos el nombre: Felipe, central del Oporto, 1,91 m, 29 años, casi seguro va a ser jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada. Además, el Atlético sigue trabajando de cara al partido del fin de semana.
Sí, ha entrenado en el día de hoy en el Cerro del Espino de Majadahonda, con la ausencia de Savic. Ayer tampoco se entrenó, tiene molestias musculares y hoy tampoco se ha ejercitado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Tampoco ha estado Vitolo, con permiso del club por asuntos personales, y Oblak, que se ha ejercitado al margen en el gimnasio. Recordemos que tiene ciertas molestias en el hombro Oblak y de vez en cuando se ejercita en el gimnasio para evitar una lesión mayor. Ayer Diego Pablo Simeone probaba a Saúl como zaguero central, compañero de Godín.
¿Y hoy? HF,
y hoy ha sido Tomás el encargado de jugar en esa posición junto al futbolista uruguayo del Atlético de Madrid. Y es que no tiene centrales el conjunto colchonero, tan solo dispone de Diego Godín. Recordemos que Nehuén Pérez se ha marchado ya a Argentina para preparar el Mundial Sub-20, aunque Nehuén Pérez
no
estaba ni mucho menos contando para Diego Pablo Simeone, incluso era uno de los descartes habituales en el cuadro rojiblanco. Pues bien, a esa ausencia de centrales, pues ha tenido que echar manos de mediocentros. Ayer probaba con Saúl, hoy lo ha hecho con Tomás. Si uno de los dos cuadra, evidentemente, el próximo sábado, en el partido ante el Español de Barcelona, uno de los dos, como decimos, va a ser titular en el centro de la zaga.
Esa es la última hora del Atlético de Madrid. En un momento, en Vallecas, el Rayo se la juega el sábado en el Ciudad de Valencia. El sábado tenemos finalísima en el Ciudad de Valencia, finalísima entre el Rayo y el Levante a la una de la tarde, con 353 rayistas que han agotado las entradas ofrecidas por el Levante en apenas 24 horas. Nos vamos hasta Vallecas, donde nos espera un futbolista que lleva casi 6 años vistiendo la franja. Allí está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delto? Buenas tardes. Sí, un jugador, bueno, pues carismático, querido y sobre todo que siente la franja y los colores de este Rayo Vallecano, que el otro día le ganó al Real Madrid gracias a un tanto suyo desde los 11 metros de penalti y que sin duda es protagonista en el partido de la una. Adrián Embarba, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ese es el camino, el partido frente al Real Madrid, esa intensidad, esa ambición, esas ganas de lograr la victoria y conseguirla.
Sí, eso es, creo que venimos de hacer un partido muy completo contra un rival, uno de los mejores del mundo y bueno, pues si hemos ganado al Real Madrid, ¿por qué no podemos ganar los 3 partidos que quedan contra rivales directos, por así decirlo, en la salvación? Y bueno, pues el primero es el Levante y ahí iremos a por ello.
Ese es el mensaje que os traslada Paco Gémez en el vestuario. ¿Qué os dice Paco Gémez? ¿Cómo os alienta? ¿Cómo os motiva? ¿Cómo es capaz de sacar lo mejor de vosotros en una situación tan crítica, Adrián?
Bueno, pues aparte de entrenando ya vemos que somos capaces de hacer lo que entrenamos en el campo. Creo que nos motiva en cuanto al cerebro y demás, que quizás antiguamente otros partidos no hemos estado al 100%, nos hace ver que somos buenos jugadores y bueno, pues nos plantea que hay posibilidades y mientras haya posibilidades hay que luchar por ellas y vamos a por los 3 partidos que quedan para salvarnos.
José María del Toro te escucha, a Adrián Embarba.
Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo refería a Diego, estáis vivos gracias a este gol que así lo contamos en Onda Madrid. Lo cantaba ese crack que tienes ahí al lado, Diego García. ¿A qué sabe un gol como ese en Vallecas, Adrián?
Bueno, pues la verdad que no hay palabras para describirlo, el gol este, y además, sobre todo, si sirve para conseguir los 3 puntos como fue, la verdad que orgullosísimo, muy contento y bueno, pues ojalá nos sirva para conseguir el objetivo.
Ahora, la presión es absoluta porque es que no hay margen de error. ¿Ganar, ganar o ganar?
Sí, eso es, porque si ya el sábado contra el Levante pierdes, ya te descuelgas, ya quizás no es matemático, pero sí lo ves casi imposible la salvación y bueno, pues por eso hay que ir a Valencia a ganar y yo creo que somos capaces y podemos conseguirlo.
Es como la Champions, cuartos de final, semifinales y final.
Sí, se podría plantear de esa manera. La verdad que si no ganas un partido no pasas a la siguiente ronda y bueno, pues podríamos mirarlo de esta manera.
Bueno, 3 victorias fuera de casa del equipo, Huesca, Valladolid, Vitoria contra el Alavés y las 3 por el mismo resultado, 0-1, con un denominador común, la portería 0. Eso va a ser muy importante en este partido, Adrián.
Sí, creo que la clave pasa por ahí, por no recibir goles, por no encajar y bueno, siempre arriba solemos meter gol, podemos hacer daño por nuestra forma de jugar, porque llegamos mucho arriba y bueno, pues nos centraremos en eso, en no recibir y a partir de ahí ojalá enganchemos algún gol y podamos traernos los 3 puntos a Vallecas.
Oye, ya viviste un descenso en 2016, espero que esta vez no tengas que vivirlo de nuevo. ¿Es la peor experiencia para un futbolista profesional esa?
Pues sí, la verdad que es el peor momento que he vivido en mi carrera. La verdad que un descenso es algo que no quiere nadie, yo creo, y bueno, pues ojalá no pueda vivirlo otra vez y consigamos una salvación que sea muy bonita por cuanto a dificultad.
Después de 6 años, que ya lleva 6 años prácticamente ahí vistiendo esa camiseta, ¿uno es más hincha del club o más futbolista sin más, Adrián?
Bueno, pues yo creo que más hincha del club seguro y más futbolista también. Al final creces en cuanto a todo, pero claro, esto, el Rayo Vallecano, los valores que tiene, el barrio, la franja, como decimos, se contagia y hay gente que está una temporada solo y es seguidora del Rayo y fan de para toda la vida. Pues imagínate yo que llevo, como dices, 6 años, 6 temporadas con esta y la verdad que me siento un rayista más y súper orgulloso de jugar aquí.
¿Y cuando ese sentimiento está dentro de ti, eso es un plus a la hora de jugar este tipo de partidos?
Sí, la verdad que sí, que te motiva, que te sientes identificado con la gente, que te hace sacar lo mejor de ti y bueno, pues la verdad que creo que sí.
Bueno, tú estás en cuarto de Paco, ¿eh? Porque ya estuviste 3 temporadas con él. De hecho, debutaste con él y debutaste contra el Levante, curiosidad, el rival del sábado en el Ciudad de Valencia. Te preguntaba antes, Diego, ¿qué es lo que os está diciendo estos días? ¿El mensaje del entrenador cala de verdad? ¿Eso luego se pone en práctica sobre el campo o ahí verdaderamente luego cada uno tiene que hacer lo suyo?
No, sí, claro, que cala, sobre todo Paco, la forma de transmitir que tiene, de contagiar su actitud, pues creo que en eso es único y bueno, pues la verdad que nos motiva muchísimo de cara a estos partidos, a estas finales y bueno, pues ojalá cale como él quiere y consigamos ganar allí.
¿Dirías que es un gran motivador, Paco?
Sí, por supuesto, creo que es una de sus mayores virtudes y bueno, pues sí que lo es y así lo está consiguiendo.
Oye, con Paco precisamente muy bien en casa, 8 puntos en 4 partidos y se han podido sumar más, pero de momento 0 puntos en 3 partidos fuera, esa es la asignatura pendiente.
Sí, también lo ha dicho él, creo, en alguna rueda de prensa, que tenemos que jugar fuera de casa como en Vallecas, sacar el equipo, lo que tiene en casa con nuestra afición, intentar trasladarlo a los partidos de fuera, que nos está costando, que no hemos conseguido todavía la victoria con él, pero bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo ya este sábado? Después de encima, la moral como la llevamos después de ganar al Madrid, creo que vamos a conseguirlo y está el equipo convencido.
Bueno, la ventaja es que el Levante está, ventaja para ellos tener 37 puntos, por supuesto, pero que está metido también en la pelea. Lleva una sola victoria en los últimos 11 partidos. Eso es porque tampoco ellos andan bien, Adrián.
Sí, la verdad que pues por eso están ahí abajo también. Nosotros también tuvimos una racha muy mala, creo que de 9 partidos seguidos perdiendo y bueno, pues mira, lo hemos remontado y es verdad que no es difícil salir de esa racha, de no conseguir victoria, ves que no ganas, te sientes peor jugador y bueno, pues intentaremos jugar con eso, aprovecharlo. Además, ahí en su casa, si le metemos un gol rápido, quizás la gente no esté con ellos como con nosotros en Vallecas la nuestra y bueno, pues ojalá salga las cosas como queremos nosotros y traigamos los 3 puntos, como digo.
Bueno, tienes amigos y conocidos en el vestuario del Levante, por ejemplo, Rochina, con el que coincidiste ahí en Vallecas, otros como Campaña, como Morales, que por cierto está con problemas físicos. ¿Has hablado con ellos esta semana por WhatsApp o algo, o ni te atreves?
Sí, la verdad que tengo buena relación por allí, por el Levante, y bueno, pues de momento no he hablado mucho con ninguno de ellos, también con Roger, también tengo confianza, y bueno, seguro que algún mensajito les escribiré por las redes o algo, y nada, allí nos veremos.
¿Qué le vas a decir? Dejaos un poco, si es que si se dejan...
Claro, pero ellos también están necesitados, o sea que por ahí no puedo pillarles.
La última, Diego.
Bueno, yo simplemente una curiosidad. Después del cambio de técnico, tú eres un jugador que estabas a gusto y te sentías a gusto como casi toda la plantilla con Mitchell. ¿Has vuelto a hablar con Mitchell? ¿Te dice algo Mitchell? ¿Os comenta algo Mitchell? ¿O te ha comentado a ti personalmente algo Mitchell más?
Bueno, yo hablé una semana y algo después de que saliera de aquí. Estuve hablando con él y bueno, yo siempre he tenido muy, muy buena relación con él. Antes incluso ya de ser entrenador también tenía muy buena relación con él y la verdad que fue una pena para todos esta situación que se dio. Al final le hacía falta un cambio y bueno, pues por mala suerte Mitchell tuvo que dejar de ser entrenador, pero a partir de ahí no he vuelto a hablar directamente con él. Sé cosas por compañeros, por amigos, por gente que tenemos en común y bueno, pues le deseo todo lo mejor y seguro que dentro de poco nos volveremos a ver.
Pues gracias, Diego.
Un abrazo.
Adrián, mucha suerte.
Muchas gracias.
Venís con la victoria, si no, no volváis, ¿eh?
Eso es. Gracias.
Adrián Embarba, protagonista en el partido de la 1:33, una pequeña pausa, estamos con la Liga de Campeones, estamos con muchas más cosas.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Enseguida estamos con el Getafe, con el Atlético de Madrid femenino, que puede ser campeón de Liga este próximo domingo. Vamos con la Liga de Campeones. Ayer Ajax le dio un buen baño durante media hora al Tottenham y acabó ganando 0-1 con un gol de Van de Beek, Carlos.
Sí, fue otra vez una buena exhibición del Ajax, sobre todo en la primera parte. La segunda fue un poco más igualada, más equilibrada. El partido no fue tan brillante, pero la primera media hora extraordinaria con ese gol en el minuto 15 de Van de Beek. Otro que suena también futurible
para el Real
del
Madrid.
Real Madrid. Ya veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, los hombres del Ajax se marcharon contentos. Nico Tagliafico, el lateral argentino, hablaba de cómo había sido el partido ayer en Tottenham.
Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy difícil, con mucha intensidad. Esperábamos eso. Si bien el primer tiempo fue bueno, muy bueno, el segundo tiempo creo que fue más complicado. Nos presionaron más, tuvieron más la pelota. Pero bueno, lo importante es que se ganó y ahora dependerá de hacer las cosas bien en casa y poder clasificar.
El propio Van de Beek, iba a decir, tuvo una ocasión muy clara que le sacó Llorí y Neres envió un balón al palo en la segunda parte. Pero sí, es verdad que en la vuelta dicen que puede estar Harry Kane, que ayer estaba en el palco, y por supuesto estará Son. Eso le daría otro aire al equipo.
No, seguro, seguro. Hombre, si está Kane, desde luego. Si está el coreano, también va a ser algo distinto. Es verdad que Llorente hizo un buen partido, que
jugó
fue
bien, sí,
el hombre que, bueno, tuvo que más o menos liderar el ataque de los hombres de Pochettino, que se mostró así de autocrítico y de sincero tras el encuentro, reconociendo que lo mejor de esta del primer envite es que les han dejado vivos.
Creo que bueno, es un poco frustrante y decepcionante, y bueno, un poco yo creo que la decepción de empezar un partido de la forma que comenzamos, creo que con una falta de energía increíble, parecía que no estábamos jugando un partido de semifinal. Creo que ellos tenían esa frescura que a nosotros nos faltó, y de la forma que concedimos el gol es inadmisible en un partido de Champions League. Me encantan los desafíos, va a ser un desafío tremendo. Estoy calmo porque sé que vamos a ir a competir y que la eliminatoria está abierta y vamos a tener posibilidades, seguro. Veremos si la podemos aprovechar.
La vuelta en una semana en el Johan Cruyff Arena, buen resultado para el Ajax, que ya consiguió ganar en el Bernabéu, consiguió ganar en Turín y ahora ha conseguido ganar al Tottenham a domicilio, pero en casa ha tenido más problemas. El Madrid, recordemos, ya le ganó 1-2 y, por ejemplo, la Juve le arrancó un empate a 1. Veremos qué pasa en la vuelta. Y para hoy a las 9, Barcelona-Liverpool. Ayer, por cierto, hubo 6 detenidos entre la afición inglesa porque hay gente que no sabe comportarse cuando sale de su país, Bonilla.
Sí, así es. Detenidos, algunos problemas. También se ha registrado algunos problemas esporádicos, eso sí, en la ciudad condal en la mañana de hoy con algún seguidor del conjunto inglés, pero sin pasar a mayores. Se enfrentan esta noche a partir de las 9 en el Nou Camp Barcelona y Liverpool, camino de la final del Metropolitano, con gran ambiente, lleno en el Feu Blaugrana, Messi enchufado y dispuesto a levantar la copa dentro de un mes. Todo ello para romper el gafe ante los Reds, a quien se han medido en 3 eliminatorias europeas y en todas ellas ha pasado el equipo inglés. Barça y Liverpool van a formar con sus equipos de gala. Valverde tiene la baja de Rafinha por lesión, mientras que Klopp tiene a su disposición a todo el plantel. Un Klopp que ayer habló de Messi, como no, evidentemente, pero sobre todo de aquellas palabras en el inicio de temporada del astro argentino, en el que decía que esta campaña querían llevar al Nou Camp la Copa de Europa. Y claro, evidentemente eso fue para Klopp y para los del Liverpool dicen que una amenaza. Messi dijo antes de empezar la temporada que quería traer de vuelta esta copa. Y eso nos sonó como una amenaza en aquel momento. Entonces pensamos que teníamos que seguir jugando. Y así lo hicimos. Y aquí estamos. Y ahora lo único que puedo decir es que también queremos jugar la final. Y si lo podemos mostrar mañana, será perfecto. Y claro, se le preguntaba a Rakitic, que fue el jugador blaugrana que salió ayer a la rueda de prensa oficial, sobre la situación de Messi. ¿Cómo estaba Messi? ¿Cómo le veían sus compañeros?
No sé cuántas Champions iba a leer. ¿Cuatro? Creo que si ya lleva cuatro Champions, no creo que se va a poner demasiado nervioso, ¿no? No, creo que lo que quiero decir, o que también hay que entender, es que Leo va por delante y nosotros le seguimos.
Pues eso, abandera al Fútbol Club Barcelona y al vestuario blaugrana Lionel Messi. Y Valverde, hablando del Liverpool, un equipo que puede ser muy peligroso para el conjunto azulgrana, por si le dejan por lo menos espacios de medio campo hacia arriba, porque son rapidísimos los delanteros del conjunto red. Y así hablaba Ernesto Valverde sobre el rival de esta noche.
Una delantera extraordinaria, con un nivel de presión y un nivel de ritmo altísimo, algo ya que Jürgen Klopp tenía en el Dortmund y que ha trasladado al Liverpool. Un rival dificilísimo de batir, y solo ha perdido un partido en su liga, y eso dice mucho del rival con el que nos vamos a enfrentar mañana.
Es noticia en el Getafe la sanción que le ha impuesto el comité de competición a su técnico, José Bordalás. 2 partidos de sanción tras su expulsión del pasado domingo en Anoeta. Así pues, no podrá sentarse en el banquillo ni contra el Girona el domingo ni contra el Barcelona la siguiente semana. Los azulones han vuelto hoy al trabajo preparando el partido del domingo a las 12 contra el equipo de Eusebio. Hoy nos vamos a ir hasta Inglaterra para charlar con un futbolista que llegó muy jovencito al Getafe, pasó por su filial y llegó a debutar en el primer equipo. Os hablo de Emi Buendía, un delantero argentino de 22 años, que este pasado verano hizo las maletas para irse traspasado hasta el Norwich en la segunda inglesa, y con ellos ha logrado ya el ascenso a la Premier League, jugando en lo personal, por lo demás, una gran temporada. Norwich, Emi Buendía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
El ascenso a la Premier League con el Norwich, de un futbolista que hasta hace unos poquitos meses estaba en el Getafe. Un año extraordinario para ti.
Sí, bueno, la verdad que terminar de esta manera logrando el ascenso a la Premier League es un sueño hecho realidad, y bueno, muy contento tanto en lo personal como en lo colectivo por haber logrado este objetivo.
Bueno, muchos aficionados del Getafe seguro que te recuerdan porque has estado aquí 4 temporadas en el equipo azulón, entre el filial y el primer equipo, o sea que has pasado aquí una buena parte de tu vida deportiva.
Sí, sí, yo en Getafe llegué desde joven, llegué en la cantera, en la categoría de cadete, o sea que con 13, 14 años yo estaba en el club. Y bueno, fui creciendo en la cantera hasta que tuve la oportunidad de llegar al primer equipo, y pues en 3-4 temporadas combinando segunda B con el primer equipo, he jugado en Getafe, sí.
¿Quedarán todavía compañeros tuyos en la primera plantilla, no?
Sí, sí, sobre todo del año del ascenso. Bueno, queda Molina, Damián Suárez, Portillo y bueno, lo sigo bastante, la verdad.
¿Sigues hablando con ellos? ¿Te mensajeas?
Sí, bueno, sobre todo ahora me escribieron por el tema del ascenso, me felicitaron. Después Portillo va a ser padre dentro de poco, también tuvimos algunas palabras, así que sí, mantengo contacto, y sobre todo cuando puedo pasar por Madrid y paso por el club, charlamos un rato.
Bonito recuerdo, por tanto, de Getafe el que guardas, ¿no?
Sí, sí, muchísimo.
Bueno, te marchaste traspasado este pasado verano al Norwich. El Norwich es un equipo de la Championship, de la segunda división inglesa, pero la segunda división inglesa es una categoría muy fuerte. Esta semana campeones, ya estáis para la próxima temporada en la Premier League, así que se abre ante ti un panorama espectacular, porque es una competición excelente.
Sí, la verdad que va a ser un lindo desafío el año que viene, estar en una de las mejores ligas del mundo. A mí personalmente me parece la más linda, la más competitiva, pero a nivel global se habla de las mejores, ¿no? Como dijiste antes, la Championship es una liga muy competitiva y equipos muy históricos, equipos muy muy grandes de Inglaterra y equipos que bajan de la Premier League y mantienen casi la totalidad de su plantilla hacen que la liga sea muy muy competitiva y además de que sea muy larga porque somos muchos equipos.
Hay muchos españoles jugando también en esa liga porque, ojo, es que esta segunda división inglesa paga superiores traspasos, muy superiores a los que pagan algunos equipos de primera división española. Ahí están ex de la Premier como el Middlesbrough, el Hull City, el Swansea o históricos campeones de Europa como el Nottingham Forest. Supongo que el fin de semana pasado fue extraordinario, ¿no? Una fiesta allí en Norwich, ¿no?
Sí, fue muy lindo. Necesitábamos conseguir un punto para que sea matemáticamente hecho el ascenso y bueno, logramos la victoria en un gran partido, sobre todo en un buen primer tiempo. Y bueno, después la fiesta, la celebración después del partido con la familia, con los compañeros, con toda la gente en el estadio fue muy linda, la verdad. Disfrutamos mucho y es un recuerdo que va a estar siempre, ¿no?, en mi memoria.
¿Cuánta gente metéis en el campo cada fin de semana?
Y yo creo que la capacidad máxima son 27.500 más o menos, pero normalmente suele haber 26.500, creo que fue la media de la temporada.
Fíjate, ¿cuántos equipos de primera en España de los modestos meten 26.000 en un campo? Muy pocos, ¿eh?
Creo que poquitos, sí.
De ahí lo que comentábamos. Además, tú has abrochado la temporada con 8 goles, de modo que personalmente a ti el cambio te ha ido bien.
Sí, bueno, personalmente yo creo que no me imaginaba haberme adaptado tan rápido al fútbol, al equipo, a la categoría, tan rápido como lo logré. Y bueno, también tuve mucha suerte de que hay un gran grupo, el club es una maravilla, la gente es un club muy familiar, muy humilde y los compañeros me ayudaron mucho. Y personalmente sí que ha sido mi mejor temporada, tanto a nivel de juego como a nivel de registros.
¿Cómo se ha adaptado un argentino medio madrileño a Inglaterra?
Bueno, la verdad que con la ayuda de, como te dije antes, ¿no?, de los compañeros, del cuerpo técnico, obviamente, y tener a mi familia a mi lado, porque vine con mi novia y con mi hijo, que apenas estaba recién nacido, al fin y al cabo eso ayuda mucho a estar feliz, obviamente, y a que la adaptación sea más fácil.
Bueno, os queda un puntito para poner la guinda, ¿no?, que es ser campeones de la Champions y de la segunda inglesa.
Sí, nos queda un punto en un partido, en un lindo partido para cerrar un gran año como es el del domingo en Aston Villa, en un campo también histórico, ¿no?, de la Premier League, sí. Un gran equipo y bueno, sí, un punto para cerrar el gran año siendo campeones, ¿no?
¿Cómo definirías tú esta competición, la segunda inglesa? Si te preguntaran qué es lo mejor, ¿tú qué dirías?
Lo mejor, yo creo el nivel de la competitividad de los equipos, ¿no? Es una liga muy muy larga, pero que a la vez, al jugar tantos partidos entre semana, hay muchas semanas que estás jugando sábado, miércoles, durante 3 semanas seguidas. Entonces, es un no parar y el ritmo es muy alto, ¿no? Y el nivel de los jugadores y de los equipos también es mayor de lo que me esperaba, la verdad. Y me sorprendió mucho, me sorprendió para bien. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo este año.
Son 24 equipos los que compiten, 2 los que suben, 46 partidos, por tanto, es que es más larga incluso que nuestra segunda, que ya lo es, aunque luego tiene una eliminatoria de ascenso y vosotros vais por el directo. Pues Emi, sí. Enhorabuena por este gran año, por el ascenso a la Premier League, y aquí ya sabes que en Getafe se te sigue recordando, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
De Norwich al Palacio de los Deportes, Estudiantes está complicándose la vida, está jugando con Unicaja y está perdiendo por 11 puntos, 48-59, a 3 minutos y medio para el final del tercer cuarto, parcial de 17-8 a favor del equipo malagueño en este tercer cuarto. En un momento estamos ya con el fútbol femenino porque hay un equipo que el próximo domingo puede ganar la liga. La Liga Femenina acaba el próximo domingo y si todo va como se espera y como deseamos, el Atlético volverá a proclamarse campeón y sería el tercer título consecutivo. ¿Qué tiene que hacer el Atlético y dónde para proclamarse campeón, Laura?
Pues tiene que empatar, con eso le valdría en su partido ante la Real Sociedad. Es el domingo 5 de mayo a la 1 de la tarde, horario unificado para todos los partidos que tienen algo en juego y no hace falta mirar al Barcelona, que por si acaso juega en Canarias ante el Granadilla. Pero con un empate, como decimos, o no perdiendo, el Atlético de Madrid será campeón por tercera vez de forma consecutiva.
Nos escucha ya el entrenador del Atlético de Madrid femenino, José Luis Sánchez Vera. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo el trabajo de la temporada en 90 minutos.
Bueno, sí, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito que tiene este deporte y bueno, lo que hablábamos en el vestuario. Yo creo que llevas 10 meses trabajando para llegar a las últimas semanas jugándote títulos, así que bueno, ojalá nos pase esta vez y nos pase muchos años más.
Yo me imagino que esta semana en el vestuario has dicho muchas veces esta frase, confianza cero, ¿no?
Bueno, yo creo que es el mensaje nuestro desde el primer día. Yo creo que no ha hecho falta ni decirlo. Yo creo que las futbolistas lo saben, yo creo que todo el año, o los resultados que hemos obtenido, sobre todo tantísimas victorias, ha sido porque cada semana lo hemos preparado con la necesidad de conseguir 3 puntos, y este domingo es lo mismo. Yo no sé si hace falta cero si el Barça no gana, si nos hace falta uno. Sí sé que tenemos que plantear un partido para ganar en San Sebastián y que, bueno, pues si ganando se termina todo y saldríamos como campeona.
Bueno, ¿qué tiene este Atlético que está a punto de ganarle la Liga al finalista de la Liga de Campeones?
Bueno, pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida y es un punto que tenemos que reconocer a toda la plantilla, a todas las futbolistas, a todo el cuerpo técnico que trabajamos, a la dirección deportiva, porque al final es lo que hablamos. Yo creo que podamos llegar a la última jornada de Liga, dependiendo de nosotras mismas para ser campeonas, que en 10 días también tengamos la final de Copa habiendo apeado al FC Barcelona. Para mí lo que es el mejor Barça de la historia, y ahí se ve jugando una final europea, que yo creo que un sueño y un ejemplo para el resto de equipos que estamos, pues lo que tiene es que tiene muchísimo mérito, que tiene muchísimo trabajo detrás, que tiene muchísimo coraje, que tiene muchísima pasión, y que bueno, que es el mensaje que se ha transmitido desde el 22 de julio que empezó esto. Tiene mucho trabajo, tiene muchísima ilusión y muchísimo hambre de seguir ganando. Y bueno, pues es lo que nos tiene ahí colocadas para que esta semana preparan un título y la semana que viene trabajamos para intentar conseguir otro.
Oye, un tercer título consecutivo, eso ya es una etapa, es una era, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que dice mucho, ¿no? Del trabajo que está haciendo el Atlético de Madrid con el equipo femenino, de la apuesta que tiene, del proyecto, de la claridad de ideas que tiene hacia dónde debe ir este equipo. Y bueno, pues si ya tenía mérito muchísima las dos ligas anteriores, la primera porque fue la primera, repetir porque repites, y que puedas estar optando otra vez a tener 3, bueno, pues dice muchísimo del buen trabajo que se están haciendo, porque bueno, una puede ser 2, pero ya 3 no es casualidad y sí es causalidad.
Desde el partido en el Metropolitano, donde el Barça gana ese partido y por eso estamos donde estamos ahora mismo, ha sido un duelo titánico entre los dos. O sea, el Barça ha jugado siempre por delante, además del Atlético de Madrid, por su clasificación o estar disputando las semifinales de la Liga de Campeones, y os ha puesto al límite hasta el último partido de la Liga para conseguir el campeonato.
Sí, bueno, yo creo que el nivel es tan parejo que bueno, ha sucedido eso. Yo creo que los dos partidos que hemos tenido con Barça, tanto en la ida como en la vuelta, que hemos tenido el momento de dejar todo prácticamente cerrado y que el Barça tenía esa exigencia, y bueno, pues nuestro pensamiento, como te digo, igual que el de este domingo y el de todas, de pensar en ese partido, ir a ganar el día del Barça, y a lo mejor cuando el empate te daba ese margen, bueno, pues nos ha hecho que tengamos que tener este final de temporada de que, bueno, todavía tenemos el margen del empate, como decimos ahora, ¿no? Y hemos conseguido, queríamos llegar a la última jornada, uno, dependiendo de nosotras, y dos, sabiendo que bueno, que llevamos 27 victorias, que no hemos empatado ninguna, pero que empatando el domingo también te valdría, y creo que ese pequeño colchoncete no lo hemos ganado, y ahí está, y bueno, vamos a ver el domingo a 90 minutos, porque puede pasar de todo.
Bueno, una Liga a las puertas, la final de la Copa una semana solo después, también ante la Real Sociedad precisamente, posibilidad del primer doblete histórico para el Atlético de Madrid. ¿Te cambias por el Barça para jugar una final de Liga de Campeones?
No, yo estoy bien donde estoy bien con lo que tengo, estoy muy feliz con lo que nos jugamos. Sí es cierto que nos lo en Villasana lo del fútbol con Barcelona, y creo que es un hecho histórico que hay que resaltar, porque además yo creo que ensalza, ¿no?, a la futbolista española y dice que todos los equipos estamos trabajando bien en ese sentido, pero no me cambio nada. Yo creo que la sensación que vamos a vivir el domingo es muy bonita. Yo creo que la sensación de dentro de 10 días también es muy bonita, que no la hemos ganado y bueno, o tenemos que pelear por lo que nos merecemos y tenemos lo nuestro, así que no me cambio. Quiero disfrutar de lo que tengo.
Oye, ¿qué le decimos a los aficionados del Atlético de Madrid femenino sobre Jennifer Hermoso, la máxima goleadora de la Liga, 24 goles, acaba contrato, las malas lenguas dicen que se puede ir al Barça? ¿Qué le decimos?
Bueno, yo creo que las malas lenguas, también se iba a Black, también se iba a Griezmann, también se iban muchos futbolistas masculinos y femeninos del Atlético de Madrid, todos van a Can Barça.
No sé por qué siempre sale lo mismo, casualmente donde no jugamos títulos. Pero bueno, Jenny, yo creo que la gente no puede decir nada de Jenny. Yo creo que la tenemos, va a cerrar el año como máxima goleadora. Yo creo que nos está dando un plus enorme a la plantilla. A quien haya dicho que se va a ir o no se va a ir, no es la única futbolista que termina contrato. Sale Jenny porque, bueno, ha salido, pero no es la única. Hay muchas más y yo creo que lo primero que tenemos que pensar es el partido del domingo, el partido de la final, y cuando termine, bueno, pues ya veremos lo que pasa y la afición se llevará la ilusión o desilusión que tenga que llevarse, pero bueno, que tranquilidad absoluta, lo he transmitido en varios medios, que no me preocupa nada, absolutamente nada de lo que ha salido de Jennifer Hermoso.
No vais a estar solos o solas en Zubieta, ¿no? Creo que hay entradas baratitas para que se animen los socios por 10 euros poder estar acompañando al equipo en la que puede ser esta consecución de la Liga, ¿no?
Bueno, pues yo creo que no nos hemos sentido solas, incluso en Manchester, la eliminatoria de Manchester que estuvimos allí en Inglaterra, y había en un rincón un grupo de aficionados atléticos, así que me imagino que el domingo un día bonito, unas instalaciones bonitas con un rival bonito, estoy seguro que nuestra gente no nos va a fallar, que va a estar allí, que bueno, que va a apretar 93 minutos con nosotros a ver si somos capaces de darles una alegría y podemos venir todos de vuelta disfrutando, ojalá sea así.
Bueno, este año la Liga, la Copa y el año que viene la Liga de Campeones. José Luis, qué fácil es hablar, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que al final no, en eso consiste esto, hablar, soñar, imaginar y luego el día a día, bueno, pues es lo que te depara. Pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, uno de los objetivos importantes del año en el Atlético de Madrid para el tema de presupuestos y de proyecto es volver a competición europea. Otro año consecutivo, Levante había hecho un equipo para estar en esa competición con nosotras. Y a falta de muchas jornadas aseguramos ese puesto de Champion, así que bueno, será un equipo que el año que viene, si Dios quiere, volverá a competir Liga, volverá a competir Copa y volveremos a competir en competición europea.
José Luis Sánchez Vera, entrenador del Atlético de Madrid femenino. Mucha suerte, ojalá que el domingo levantéis el título, ¿eh?
Muchísimas gracias y un saludo para todos.
Cinco minutos para las dos de la tarde, acaba el tercer cuarto en el Palacio de los Deportes, pierde Estudiantes ahora solo por 3 puntos, ha recuperado terreno, Estudiantes 58, Unicaja 61, conectamos con el 106 de la FM, y está Carlos Sánchez Blas narrando el partido, escuchamos.
El Palacio de los Deportes perdía Estudiantes por 11, pierde Estudiantes solamente por 3, 58-61, vamos a entrar en el último cuarto, Estudiantes que busca la salvación, repito, 58 Estudiantes, Unicaja 61 en este partido que estamos contando en el 106 de la FM, y como te decía, detalles positivos: Omar Cook, 11 asistencias, Caner Melley, 9 rebotes, se ha protegido de la cuarta personal, solamente falta una cosa, Delfa Margot Delfa, queridos oyentes de Onda Madrid, que Clavelito le quite la espina, que le quite la espina a la flor y meta un par de triples.
Bueno, pues es como está el partido en el Palacio de los Deportes. Insisto, 58-61, victoria momentánea de Unicaja, solo 3 puntos arriba, porque ha llegado a estar hasta 11 puntos arriba en el marcador en el tercer cuarto. Vamos con otras noticias del día. Tres partidos adelantados en la jornada número 36 en la tercera madrileña, Laura.
Con dos resultados ya definitivos, ha ganado el Villaverde 1-0 al Santa Ana y ha ganado el Tres Cantos, el colista 2-0 al San Agustín, así que el San Agustín ya es equipo también de la regional preferente madrileña. Tenemos en juego el partido entre el Rayo B y el Parla, de momento con victoria clara para los rayistas, 2-0 ante el conjunto parleño. Mañana también partido adelantado, Leganés-Velas-Rozas.
En tenis, David Ferrer se despide la próxima semana, acaba su carrera en el Open de Madrid.
El tenista de Javier afronta su último torneo profesional. Su debut está previsto para el martes 7 de mayo en la Caja Mágica. La organización le rendirá un gran homenaje que será muy especial para él, que tiene ganas de despedirse cerca de los suyos.
Y quería acabar en casa, quería acabar. A ver, final Roland Garros, por supuesto que hace ilusión jugarlo, pero no está mi gente. Mi gente está en el Conde Godoy y en Madrid, donde van a poder venir a verme. Entonces me hacía ilusión verlos a ellos. No es pinita, pero sí que es cierto que con todo lo que he conseguido, pues ha sido una lástima no haber ganado un Grand Slam. Pero tampoco me fustigo por ello. He hecho lo que he podido y me siento orgulloso de mi carrera, por supuesto.
En motor, Fernando Alonso no continuará en el Mundial de Resistencia.
El asturiano cierra un ciclo coronado con el triunfo en una de las grandes pruebas del automovilismo mundial, las 24 horas de Le Mans. Alonso intentará completar el proyecto con Toyota, asegurando el título mundial, algo que podría conseguir este fin de semana. Sin embargo, según ha asegurado él mismo, la puerta con Toyota no está cerrada para nuevos proyectos. Ahora es un buen momento para afrontar nuevos desafíos dentro de Toyota, ha dicho el piloto asturiano. Todo apunta a que podría ser en el Dakar.
En golf, John Rahm defenderá el título del Open de España aquí en Madrid.
Torneo puntuable para el circuito europeo que se celebrará del 3 al 6 de octubre en el Club de Campo de Madrid. A Rahm podría unirse la otra superestrella española, Sergio García, que aún no ha decidido su calendario.
Y en baloncesto, en la Euroliga, el Barcelona juega en Estambul el quinto partido de su serie de cuartos.
Ante el Anadolu Efes, la única eliminatoria de cuartos que se ha marchado al quinto partido para decidir el cuarto clasificado para la Final Four de Vitoria. Ya esperan Real Madrid, CSKA y Fenerbahce. El Barcelona luchará además contra la historia. Nunca ningún equipo ha conseguido vencer como visitante en un quinto partido de la serie de cuartos de la Euroliga.
Pues nosotros vamos a ir poniendo el punto final a este partido de la una. Os recuerdo, si queréis seguir la transmisión del partido entre Movistar Estudiantes y Unicaja en la Liga ACB, lo podéis hacer a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Está ganando Unicaja. Ha comenzado ya el último cuarto, 58-66. Atención, porque tiene 8 puntos de ventaja el equipo malagueño en este momento. Esta noche, a partir de las 9, en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, habrá más información deportiva. Y mañana vuelve el partido de la 1, pero a la 1 y media de la tarde. 1 y media de la tarde, porque mañana hay programación especial con motivo de los días del 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid. En unos segundos, os quedáis con las noticias de las 2 y con Felipe Serrano. Lo dicho, el partido de la 1 mañana, excepcionalmente 1 y media de la tarde. Ya el viernes volvemos a nuestro horario habitual, la 1 de la tarde. Gracias a todos. Adiós.